Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
Y comenzamos con esto. Se presenta en corte una mamá sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su hijo de apenas 4 años. El FBI habría encontrado información clave en el teléfono de esta mujer de nombre Janet García, de 27 años, que los condujo al cadáver del pequeño Ariel García, que estaba envuelto dentro de una manta. Esta mujer fue arrestada y se le impuso una fianza de $5 millones. Y en las últimas horas es publicado el dramático video de un incidente armado en California que estalló tras una larga persecución a alta velocidad en San Bernardino. Se ve la muerte de un adolescente de 15 años y a su padre armado. Juan Carlos González nos tiene las inquietantes imágenes que, ojo, son bastante fuertes.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues este video acaba de hacerse del conocimiento del público apenas, a pesar de que el incidente sucedió hace 2 años y terminó en el condado de San Bernardino. Resulta que todo comenzó cuando Anthony Graciano supuestamente había asesinado a su esposa y estaba tratando de escapar de las autoridades, pero en su escape, bueno, también se llevó a su hija Savannah Graciano, de 15 años de edad. Ellos estuvieron desaparecidos por aproximadamente 24 horas. Después, alguien los vio en el condado de San Bernardino, específicamente en la localidad de Hesperia. Allí los acorralaron. Ellos viajaban en una camioneta. De repente, cuando están acorralados, un agente del alguacil del condado de San Bernardino se escucha en esta grabación que le dice a la jovencita de 15 años de edad que corra hacia ellos. Ella trata de correr, o precisamente se ve cuando viene corriendo, pero desgraciadamente en el fuego cruzado, pues ella es alcanzada por las balas y desafortunadamente cae y fallece. Ahora, se dice que en un momento los agentes del alguacil vieron o pensaron que de las dos personas que iban en la camioneta, es decir, tanto Anthony Graciano como la jovencita, les habían disparado. También se ve cuando ella viene corriendo, que viene vistiendo un uniforme como el que utilizan los agentes del SWAT team o de tácticas especiales de algún departamento de la policía. Entonces había mucha confusión y desgraciadamente esta jovencita fue abatida por las balas, también su papá Anthony Graciano. Ahora, por supuesto que pues este video revive todavía aún más la pesadilla que han estado pasando los familiares, específicamente la abuelita de esta jovencita, de Savannah Graciano, de 15 años de edad, quien dice la abuelita que estos agentes necesitan mayor entrenamiento. Por supuesto que las investigaciones continúan. Regreso ahora con ustedes al estudio.
Qué lamentable, Juan Carlos, toda una familia ahora destruida. Muchísimas gracias. Y esta historia realmente da pánico. Una mujer de la tercera edad cuenta que un hombre la persiguió hasta su edificio y ya dentro de un elevador la atacó a puñaladas en la cabeza. El sujeto es hispano y ella está viva de milagro. Alejandro Condis fue a la escena y nos tiene reacciones.
Esta abuela dominicana vivió el peor domingo de Pascuas de su vida. Tras entrar a su edificio en la avenida Morris cerca del mediodía, un hombre la sigue y hasta parece ser amable al abrirle la puerta y cederle el paso. Pero los que vendrían serían momentos de terror, cuando ella solos en el elevador la acuchillaría varias veces en la cabeza, según la policía de la ciudad de Nueva York. Llegamos hasta el edificio ubicado en la zona de Fordham Heights en el Bronx, donde muchos vecinos tenían miedo de hablar de lo sucedido. Nos montamos en el mismo ascensor del ataque con algunos residentes, incluida Ana.
¿Dónde te corren? ¿No vuelvan de correr?
Ana se lamenta del pánico que vivió su vecina.
Me asusta, porque imagínate, uno vivía aquí. Y ya yo nunca había pasado por una situación así.
En el quinto piso donde vive la señora de 75 años que fue apuñalada, estas amigas de la familia visitaban a su hija para saber cómo seguía su madre y nos cuentan que continúa luchando por su vida en el hospital Saint Barnabas, pero se espera que sobreviva. La policía confirma que arrestaron a ese hombre poco después del ataque por intento de asesinato y lo identifican como un hispano, Edwin Ríos, de 38 años. El sospechoso ya fue arrestado unos 10 años atrás por tratar de matar a otra persona.
Gente así no se puede soltar en la calle.
Alejandro Condis, Noticias Univisión.
En tanto, también les contamos que el expresidente Donald Trump paga su millonaria fianza en el caso de fraude civil en su contra en Nueva York. Como ustedes saben, les contamos aquí en la edición digital, un tribunal de apelaciones estatal redujo el monto que era de casi 500 millones, algo que según los abogados del exmandatario no le era posible pagar. Con esto se suspende por ahora cualquier acción de parte de la fiscal del estado, Letitia James, si ella quisiera emprender alguna acción para embargar los bienes del exmandatario. Y por cierto, también les contamos que el juez de Nueva York, Juan Merchan, amplió la orden de silencio al expresidente Trump en el caso de supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, que está pautado para este próximo 15 de abril. Esta ampliación tiene lugar después de que el exmandatario publicara mensajes en su red social Truth Social hablando mal de fiscales, de jurados e incluso de la hija del juez. Bueno, tiene excepciones por violación, incesto, anomalías mortales en el feto y también urgencias médicas de la madre. En estados como Alabama, Luisiana y Mississippi, actualmente se prohíbe el aborto con excepciones limitadas, pero por ejemplo en Georgia y Carolina del Sur también lo prohíben, pero van mucho más allá una vez que se detecte la actividad cardíaca, conocida como la ley del latido del corazón. También volviendo a la Florida, les contamos que la Corte Suprema avaló una enmienda sobre el tema que será sometida a votación este próximo mes de noviembre. Directamente a México, donde la violencia armada sigue manchando con sangre las elecciones. La aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, fue baleada en medio de un evento público lleno de gente. Y en ese mismo evento, Adrián Guerrero, candidato a funcionario para la misma alcaldía, también perdió la vida. Nuestro colega Eduardo Meléndez está siguiendo el caso desde muy temprano y nos tiene reacciones. Eduardo, adelante.
Gisela Gaitán, la candidata a la presidenta municipal, había acabado su primer evento después de iniciar justamente su campaña con miras a esa presidencia municipal. Había hablado con algunos vecinos acerca de lo importante de la seguridad en Celaya, de su interés por recobrar la paz y la tranquilidad. Se le preguntó incluso si no tenía miedo, si había solicitado ya la protección del gobierno, y esto dijo.
Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado.
Pues no le llegó el protocolo de seguridad. Lamentablemente, a balazos acabaron con sus aspiraciones políticas, también con las del candidato a regidor. Y bueno, ¿qué dice el gobierno? Que no habrá impunidad, que serán detenidos y castigados quienes cometieron estos arteros crímenes. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.
Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, y asegurar que estos hechos no quedarán impunes.
Estos lamentables hechos ocurrieron en San Miguel Octopan, en Celaya. Es específicamente un punto que está bajo el control del cártel de la droga de Santa Rosa de Lima, un cártel violentísimo. Vamos a mantenernos muy al pendiente de las actuaciones de los gobiernos municipal, estatal y federal, y tan pronto haya resultados, haya detenciones sobre quienes cometieron este artero crimen, se lo estaremos dando a conocer. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos, buenas tardes.
Y más más de lo que debes saber, les contamos que el grupo benéfico World Central Kitchen del conocido chef español José Andrés está suspendiendo los trabajos humanitarios en Gaza tras este ataque aéreo ordenado por Israel que dejó a 7 miembros muertos. Las víctimas estaban dentro de una zona sin enfrentamientos en 2 autos blindados y marcados repartiendo comida. El primer ministro de Israel lamentó lo ocurrido. Escuchemos.
לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה.
El chef José Andrés también reaccionó diciendo lo siguiente: son personas con los que he servido, no son gente sin rostro ni sin nombre. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Y también justamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, informó que él mismo le pidió a Israel que llevara a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre este terrible ataque.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Una mujer asegura que contrajo herpes de un salón de belleza. Este virus afecta a cerca de 4,000 millones de personas a nivel mundial. Ahora esta mujer está demandando al negocio exigiendo por lo menos 2 millones de compensación. ¿Pero cómo fue posible esto? Hemos contactado a la dermatóloga Giovanna Scioca para que nos cuente un poco más al respecto. Doctora, bienvenida a la Edición Digital. ¿Es posible contagiarse de herpes durante un manicure, una manicura?
Claro que sí, te puedes infectar de herpes y no solamente de herpes, de hongos, de virus, de otro tipo de virus y de otro tipo de bacterias.
¿Qué tan peligroso es esto, doctora, considerando que si está en las uñas, está en las manos, se puede llevar a la boca, a los ojos? ¿Qué podría pasar?
Bueno, esto generalmente cuando es específicamente herpes, primero que todo viene de las cortadas pequeñitas que te hacen. Cuando se abre la piel, tienes mucho riesgo de que cualquier infección que esté en los instrumentos que están usando los manicuristas se pegue y se entre en el área del dedo. Generalmente inflama mucho el dedo y puedes tocarte la cara y se te puede pegar en áreas de la cara y en los ojos si te estás tocando la cara con los dedos, por ejemplo. O si le vas a dar la mano a otra persona, también es contagioso.
Y le pregunto, doctora, ¿cuál es la diferencia a nivel visual, ¿no?, de una persona que tenga herpes en las uñas, en las manos, a una persona que nada más tenga, bueno, una pequeña cortadita por la cutícula, pues que es común?
Lo que vas a empezar a ver es que alrededor de esa cortadita se empieza a poner rojo y se empiezan a formar ampollas muy regulares, bien redonditas en el área donde precisamente se empieza a regar. Y el dolor es fuerte, es bastante doloroso, mucho más doloroso que cuando tienes, por ejemplo, una infección bacteriana y no para, sino que se empieza a extender hacia abajo del área de la uña.
¿Y este tipo de herpes, doctora, tiene cura? Es decir, ¿con medicamento la persona puede curarse y mejorarse o queda de por vida en el cuerpo de la persona?
Específicamente el herpes que aparentemente le dio a ella se llama herpes simplex. Puede pasar, prácticamente es el mismo tipo de herpes que te da los fuegos en la boca, que es muy común en las personas. Y realmente ninguno de los tipos de virus de herpes, hay dos, un simplex y el zóster, que es el que te da la varicela. Ambos de ellos se controlan, pero no se curan. O sea que se usan antivirales para bajar la infección y para controlarla rápido, pero tú siempre después de que ya has estado expuesto a ese virus, vas a ser un portador de él. Wow. Y vas a tener reactivación de él a medida que tu sistema inmune se afecte o no se afecte.
Ay, doctora, qué preocupante, porque son millones y millones de hombres y mujeres que, bueno, nos hacemos las uñas. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es suficiente con ese spray de alcohol que uno siempre les debe pedir antes de cortar o no?
Eso es lo más importante. Primero tienes que fijarte que el salón donde vas tenga certificado del Departamento de Salud, que tengan certificados de sanidad y que tengan especificado dónde están limpiando los instrumentos, por ejemplo. Uno se debe lavar las manos antes de empezar, mirar que la persona que te va a hacer las uñas también se lave las manos, que use guantes y que cuando saque los instrumentos los saque de una bolsa donde lo han esterilizado y que no lo estuvo usando en otra persona. Muchas veces no nos fijamos en eso. Y después de terminar el tratamiento, que uno mismo se lave las manos otra vez. Muchas veces, por ejemplo, yo extra me aplico alcohol en cualquier sitio que tengas alguna cortada pequeña.
Yo siempre lo hago, doctora, siempre pido que le pongan alcohol, me miran mal, pero bueno, me siento bien que por lo menos yo sé que están limpios. Doctora Shoka, me encanta haber conversado con usted. Muchísimas gracias. El complejo arresto de un miembro de la Guardia Nacional de Texas. Lo acusan de traidor y de criminal, todo por contrabando de indocumentados. Ahora, fuentes cercanas a este caso aseguran que el acusado estaba cobrando entre $5,000 a $6,000.
Carito, el sospechoso fue detenido tras una persecución a alta velocidad y ahora se preguntan si era la primera vez que lo hacía. Andrea León nos cuenta cómo reacciona el gobernador Greg Abbott y tiene las imágenes que les advertimos. Son fuertes.
Estas imágenes muestran el momento en que un miembro de la Guardia Nacional de Texas fue capturado después de supuestamente ayudar a un inmigrante a cruzar ilegalmente la frontera. Tras una persecución a alta velocidad, se observa a Mary Donovan Johnson, de 26 años, siendo arrastrado fuera del vehículo por los miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas y por oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Kinney. Los oficiales tuvieron que usar alambres de púas para lograr que el vehículo se detuviera. Supuestamente el inmigrante saltó y huyó antes de entregarse y luego ser procesado por la patrulla fronteriza, mientras que el sospechoso fue arrestado después de la persecución que alcanzó velocidades de más de 100 millas por hora. En un comunicado, un portavoz del gobernador de Texas dijo: si las acusaciones son ciertas, el acusado es un traidor y un criminal. Tenemos tolerancia cero para los tejanos que violan leyes que contradicen directamente la misión que buscamos lograr. El contrabando ilegal del acusado puede someterlo a una pena de prisión mínima obligatoria de al menos 10 años.
A Mary Donovan Johnson supuestamente se encontraba armado al momento de la persecución y ahora está acusado de intento de evasión de un arresto, contrabando de personas y portación ilegal de un arma. Al momento se desconoce la pregunta que te hacías, Borja, si era la primera vez que lo hacía.
En fin, muchísimas gracias, Andrea, por el reporte.
Andrea, gracias. En otros temas, la población indocumentada en Texas respira con incertidumbre y es que en este momento está en vilo el futuro de esa polémica ley de inmigración de Texas, la SB4, después de que tres jueces ya escucharon los argumentos a favor y en contra de esta ley en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, pero todavía no se toma una decisión. La Fiscalía de Texas incluso argumentó en la audiencia que con esta ley se habría ido demasiado lejos y que no tuvieron en cuenta lo que podría conllevar esta medida.
Vamos a darle tiempo al tiempo aquí en la edición digital porque las pésimas condiciones que han afectado esta semana a gran parte del país ya dejan lamentablemente al menos dos personas sin vida. Las lluvias, inundaciones, nieve y decenas de tornados dejaron un panorama desolador y en varios estados incluso se registran retrasos en cientos de vuelos y carreteras afectadas. Eli Angélica González tiene los detalles y nos dice qué es lo que está ocurriendo a día de hoy.
Una poderosa tormenta de primavera trae lluvia, helada y hasta 2 pies de nieve. El sistema no da tregua con lluvias torrenciales y vientos devastadores y más de 2 docenas de tornados. En Colleyville, Pensilvania, una mujer de 81 años murió cuando un enorme árbol cayó sobre su auto. El departamento de bomberos tuvo que utilizar herramientas tratando de rescatarla, narra un testigo. Mientras que otro informó que apenas la sacaron, le aplicaron reanimación rápidamente, sin éxito. El mal tiempo impidió el despegue de aeronaves que viajaban desde Florida hasta Nueva York. Más de 500 vuelos fueron cancelados y otros 11,000 sufrieron retrasos. Las inundaciones en Nueva York también pusieron a correr a más de uno.
No se puede manejar por aquí cuando se inunda la calle.
Cerca de Atlanta, un tornado con vientos de 115 millas por hora arrasó en Conyers, Georgia, dejando casas como esta casi partidas a la mitad. En Louisville, Kentucky, las ráfagas de 100 millas por hora dejaron casas parcialmente destruidas. El gobernador del estado confirmó un fallecido. Los pronósticos avisoran un segundo sistema apuntando hacia el noreste del país. Eli Angélica González, Univisión.
Y Y también les decimos que las siguientes imágenes también son bastante fuertes, y es que en México piden justicia por la muerte de la joven influencer Bielka Pulido y su novio, que fueron baleados al salir de un gimnasio en Puebla. Unos hombres que se acercaron en un auto gris dispararon a esta joven y a su novio, y luego un hombre se bajó y les volvió a disparar. La joven se apodaba en redes como la Bendy y se hizo famosa como la Lady Humilladora, porque en un video pidió a una compañera que le pidiera perdón.
Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.